COPE Zaragoza.
Estar informado.
La llegada de los casi 2.000 trabajadores chinos que pondrán en marcha la gigafactoría de baterías de Figueruelas será escalonada y comenzará a finales de este año. Entre 1.500 y 1.800 aterrizarán hasta a finales de 2026 en una operación que desde los sindicatos ven con normalidad. ¿Por qué? Pues porque la tecnología es nueva, como explica el presidente del Comité Europeo de Stellantis y responsable de industria de UGT, José Juan Arceiz.
No es un caso aislado ni es una cosa que no se haya hecho, porque ya sí que se hace normalmente cuando viene a montar empresas, sobre todo con tecnologías que desconocemos. Hay que ver que gigafactorías en España de baterías no hay ninguna, se está terminando la de Sagunto y esta va a ser la segunda que se va a montar, y en España no hay personal que conozca ese tipo de industria. Por tanto, nosotros vemos con normalidad que vengan.
Cuando se levantó la planta de General Motors a principios de los años 80, también vinieron entonces trabajadores, sobre todo de Alemania, pero también de Estados Unidos y Japón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marta López. Ahora la tecnología es china. Antes de que acabe el año podrían llegar cerca de 300 trabajadores de esta nacionalidad, tanto de KTL, la empresa que impulsa el proyecto, como de otras contratistas. Pilar López Isla, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto no significa que no se vaya a generar empleo local, ni mucho menos. El desembarco del contingente chino servirá para arrancar la gigafactoría y formar a los trabajadores locales. Eso sí, durante el tiempo que estén aquí, tendrán que cumplir la legislación española.
Que esta gente tendrá que trabajar aquí y tendrá que cumplir la legalidad laboral española sí o sí desde el primer día, en todos aspectos, en los activos de prevención, seguridad, por supuesto en el tema salarial, el tema de jornada y en todas las cuestiones. Este tipo de industrias nosotros creemos que debería estar enmarcadas en el convenio del sector metal. Todo lo hemos hablado, yo imagino que tendremos que tener una reunión para hacerlo todo esto, y ahí luego vamos a estar vigilantes y pendientes de que esto se cumpla.
Pero ¿dónde se van a alojar? Todo apunta a que se harán viviendas de tipo modular para dar una respuesta rápida y temporal.
Sí que parece ser que se van a hacer una serie de casas prefabricadas, pues para que esta gente pueda vivir, sobre todo con dignidad. Y otros ahí tenemos la experiencia que tenemos en el convenio del campo, en este caso en el sector de alojamientos. Claro, la diferencia es que un alojamiento temporal para 2 o 3 meses puede tener unas condiciones, pero una casa para vivir un año o año y medio tiene que tener otras. Y nosotros ahí también vamos a exigir pues que las condiciones sean dignas y que no haya ningún problema en este sentido.
Los operarios, que son el grueso del contingente, se instalarán sin sus familias y vivirán en el entorno de la factoría, algo que afectará sin duda a otros servicios como la sanidad. Estamos hablando de municipios como Figueruelas, con 1.200 habitantes, o Pedrola, con unos 3.700 habitantes. Todo apunta, sin embargo, a que los directivos vivirán en Zaragoza capital. Estos sí vendrán con sus familias, por lo que las necesidades de escolarización de los menores se generarán en la capital aragonesa.
2:23, enseguida te hablo del caso del maltratador que sigue tratando de eludir a la justicia amparándose en la ley trans.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El mundo nunca ha dejado de cambiar. Y tú tampoco. Cambiaste la cocina, el teléfono, hasta la forma de pagar. ¿Crees que el mundo digital no es para ti? Adaptación Digital te acompaña a dar este paso. Cursos gratuitos, sencillos y útiles para manejarte con un ordenador o con tu móvil. Infórmate en adaptaciondigital.es o llama gratis al 900-264-394.
¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Summer de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón. ¡Qué subidón! En Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Seguimos pendientes del caso del maltratador que trata de eludir a la justicia en Zaragoza amparándose en la ley trans. Como te contamos el viernes, se ha cambiado de sexo en el registro sin cambiar su nombre ni su aspecto. Ya tiene antecedentes por violencia machista y ha estado incluso en prisión. La jueza ha aplazado la vista. La mujer tiene una orden de protección que caduca este mes y podría perder su condición de víctima de violencia de género. Esto pasa porque tenemos una ley mal hecha. No lo digo yo, lo dicen las expertas que ya advirtieron de que este fraude, Pilar, podía suceder.
Para acceder a cualquier derecho tenemos que acreditar que cumplimos los requisitos que establece la ley. Pero esto no pasa en el caso del cambio de sexo registral. Nos lo ha explicado en COPE la jurista experta en derecho de familia y violencia de género, Altamira Gonzalo.
No exige cambio de nombre, no exige cambio del aspecto físico, y todas las demás personas hemos de respetar esa decisión de la persona de cambiar sexo, aun cuando puede tener consecuencias lesivas para terceras personas.
Es lo que sucede con las víctimas de violencia de género. La ley trans dice que se juzgará a las personas por el sexo que tenían cuando cometieron el delito, pero no impide que un maltratador burle la ley, cambie de sexo y siga cometiendo delitos que ya no se considerarán violencia de género.
Pues no nos costó años conseguir los juzgados de violencia, conseguir la ley integral para que puedan eludir su aplicación así por la sola voluntad del maltratador. La ley está mal hecha, lo denunciamos cuando se hizo porque la ley fomenta los fraudes. Esa es la realidad y lo estamos viendo, ¿no?
Gonzalo cree que el primer requisito que tenía que tener esta ley es la obligación de comunicar a la pareja o cónyuge el cambio de sexo para evitar una estafa y un fraude que la ley, insiste, ha puesto en bandeja. Hay mujeres, señala, que se enteran del cambio de sexo de sus maltratadores cuando denuncian. Un sinsentido, dice esta experta, ya que sus derechos como víctima decaen por la simple voluntad, palabras textuales, de estos desalmados.
Este caso de Zaragoza no es ni mucho menos el primero. Ya hay juzgados de primera instancia que señalan este fraude de ley, especialmente cuando existen antecedentes de violencia de género, como sucede aquí. Las víctimas también exigen que se modifique la ley. Así nos lo decía hoy en COPE Teresa, de la Asociación de Mujeres Sobrevivientes Somos Más.
Los derechos de las mujeres vuelven a estar pisoteados. Esta mujer ya no es víctima de violencia de género, con lo cual todos los derechos que tiene como víctima decaen. Nos parece una aberración que no se tomen las medidas necesarias y que no se modifique la ley. Nosotras abogamos por los derechos de todas las personas. Lo que no abogamos es por el fraude de ley.
La seguridad jurídica que todas las leyes deberían tener, en este caso es evidente, la grieta que deja abierta al fraude la ley trans y que tiene consecuencias nefastas para las víctimas de violencia machista. El gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo muchos proyectos importantes en la ciudad. Zaragoza tiene en el aire 63 millones de euros del presupuesto municipal. Es la cantidad que el ayuntamiento debería haber recibido de las entregas a cuenta y la participación en los ingresos del Estado.
Una situación que se repite en los 8.500 municipios de nuestro país que le están reclamando a la ministra Montero una solución para que el dinero llegue. El gobierno central se escuda en la falta de presupuestos, por eso los municipios piden un real decreto ley que desbloquee la financiación. A Zaragoza, todo esto la pilla en medio de importantes proyectos en ejecución, como la Avenida Navarra, la de Cataluña, la Nueva Romareda o la transformación del Huerva. El gobierno municipal se ha reunido hoy y sobre la mesa estaba esta preocupación.
Eso es un problema porque los presupuestos municipales se hicieron contando con lo que la propia ministra en noviembre dijo que iba a entregar a cada ayuntamiento y, por lo tanto, están en nuestros planes y en nuestras previsiones. Así que si no nos estrangula Sánchez y su gobierno, pues podremos ejecutar todos los proyectos y seremos capaces de cumplir con los zaragozanos, con nuestro trabajo y con nuestro mejor esfuerzo.
Las otras dos grandes preocupaciones del gobierno de Chueca son la vivienda y la gestión de la crisis migratoria, con un gran número de personas que llegan a la ciudad sin un techo.
Conocedores de esta situación son los vecinos del entorno del Parque Euruil, que ayer salieron a la calle para reclamar al ayuntamiento una solución inmediata ante el aumento de personas sin hogar en la zona, los problemas de suciedad y de seguridad. El ayuntamiento tiene sobre la mesa el plan Revive Euruil con 50 millones de euros. 20 millones dependen de fondos europeos. La alcaldesa asegura que la respuesta será inminente en 2 o 3 semanas. Mientras tanto, dice, no se olvidan de los vecinos.
Mientras tanto, el gobierno municipal está trabajando arduamente porque se ha reforzado la limpieza, se ha reforzado la seguridad. Me consta que ya tienen la autorización solicitada para el vallado que también pedían los vecinos para esa zona, con lo cual yo les pediría a los vecinos del entorno del Parque Bruil que sean conscientes de que estamos trabajando y cumpliendo con lo que nos comprometimos y que pronto sabremos y tendremos noticias, que tengan un poquito de paciencia, pero que el gobierno de la ciudad de Zaragoza y su alcaldesa está pendiente de ellos y no nos olvidamos.
Y los vecinos de Gea de los Caballeros están preocupados por el futuro del centro comercial Alcampo que hay en la localidad y que es uno de los 152 afectados por el cierre anunciado por la compañía.
Preocupación que esta mañana le han trasladado a la alcaldesa Teresa Ladrero, al presidente de Aragón Jorge Azcombra, aprovechando su visita a esta localidad.
Hay que recordar que el 30 de enero de este año celebramos el 50 aniversario, que en 1984 sufrió un atentado terrorista en la avenida y que ahora están viviendo un proceso dentro de la cadena de 152 cierres. Aquí aparecemos en el listado, pero todavía no sabemos las consecuencias
Otra de las reivindicaciones de la capital de las cinco villas tiene que ver con el desdoblamiento de la A127 para unir Egea con Tauste, en el que se van a invertir 335 millones de euros. Ladrero ha pedido también que se prolongue hasta Gallur.
Y también ha pedido que se garantice el personal en el centro de salud, donde ya sabes que ha habido protestas. 28 grados, 2 y media, sigue el mediodía COPE.